En el mes de octubre del 2016 se leía en la prensa. El fin de semana pasado, la cadena de supermercados Tienda Inglesa, con 10 sucursales en todo el país, propiedad de Henderson y compañía, cuyo accionista principal es el empresario Robin Henderson, fue vendida a un grupo de inversores en una cifra que oscila entre los 120 y los 140 millones de dólares. La operación de traspaso habría comenzado el 23 de septiembre y finalizado el miércoles 5 de octubre, día en el cual se colgó en las carteleras de las distintas sedes del supermercado un comunicado en el que se oficializaba la venta. Robin Henderson, firmante del documento, afirmó que finalmente hemos cerrado el acuerdo para incorporar a un grupo de inversores uruguayos y americanos en la gestión de Tienda Inglesa, con quienes seguiré trabajando desde un lugar en el directorio. La empresa fue adquirida por un grupo de inversión gestionado por BTN Capital, empresa uruguaya especializada en operaciones de venta, fusión de empresas e identificación de oportunidad de inversión, integrada por los socios Gonzalo Najul, Fabián Bellón y Nicolás Tobler. El banco de inversiones Goldman Sachs, que se convirtió en el nuevo socio mayoritario, y Clough Realty, una empresa con base en Chicago con larga trayectoria en el sector de retail, con más de 200 millones de metros cuadrados en todo el continente. No era cualquier venta, se trataba de la última empresa familiar y de capitales enteramente nacionales relacionada al supermercadismo en Uruguay, que se pasaba a una gestión estandarizada de nivel internacional. Y no era cualquier empresa tampoco, sino una de alta reputación, manejada por su propio dueño, y que venía de una herencia familiar que se remontaba prácticamente a mediados del siglo XIX, cuando el primero de los Henderson abrió el primer almacén con nombre Tienda Inglesa en el año 1866. Para que tengan una idea, el actual socio mayoritario y dueño de Tienda Inglesa, Goldman Sachs, uno de los grupos de banca inversión y valores más grandes del mundo, ni siquiera existía cuando abrió la primera Tienda Inglesa en Uruguay. Con su eslogan archi reconocido de lo bueno por menos, Tienda Inglesa se ganó la credibilidad de un supermercado de excelente servicio, diversidad de productos y calidad en la atención. En enero del 2015, por ejemplo, Robin Henderson fue elegido como uno de los 4 referentes empresariales de Uruguay en una encuesta que el suplemento Café y Negocios realizó a cientos de empresarios uruguayos. La relación de Henderson con sus miles de empleados también era muy buena, generando Tienda Inglesa una cantidad de beneficios laborales que no se registraba en ninguna otra empresa de grandes superficies en Uruguay. Seguramente el episodio que más cuestionó la credibilidad de Tienda Inglesa pasó en el año 2006, cuando la DGI, liderada por Eduardo Seindestad, ordenó clausurar todas las sucursales por 6 días, porque encontró que el sistema de facturación no correspondía a las normas del Código Tributario. Sin embargo, la DGI no constató evasión alguna y tampoco le concedió a Tienda Inglesa el derecho de defensa. La respuesta de Tienda Inglesa fue contundente. Asesorada por el estudio jurídico Ferrer Abogados, acusó a la DGI de montar una suerte de show mediático para infundir miedo en los contribuyentes, habló de cacería jurídica y de montar un espectáculo intimidatorio para la televisión. La empresa interpuso un recurso de amparo, la justicia le dio la razón, la clausura nunca tuvo lugar, por suerte para el Estado, porque tendría que haberse enfrentado seguramente a un juicio millonario. Esto fue en el 2009. De a poco llegaron las intenciones de retiro del señor Henderson y los rumores de venta. En notas de prensa, el dueño de Tienda Inglesa aclaraba que nadie de la familia quería continuar el negocio y que sus aspiraciones eran vender y pasar sus últimos días disfrutando de su retiro en una pequeña isla escocesa donde ya había visto algunas buenas propiedades. Se hablaba del interés de varias y grandes corporaciones por comprar la empresa, entre ellas la francesa Casino, ella opera en Uruguay, la estadounidense Walmart, el multimillonario argentino Francisco de Narváez y hasta la chilena Cencosud. De este último grupo, de Cencosud, llegó en febrero del 2016 el argentino Matías Allen a ocupar el novedoso cargo de gerente general en Tienda Inglesa. Se hablaba de que llegaba para ordenar los números de la cadena y propiciar la venta definitiva y a la vez para evitar problemas internos que tenían los socios minoritarios con el socio mayorista, con Robin Henderson, que se estaban yendo de mambo. Era reconocido que los números de Tienda Inglesa venían siendo rojos durante varios años, 4 balances seguidos de pérdidas y el crédito cortado. Actualmente, la central de riesgo del Banco Central tiene calificada Tienda Inglesa como deudor con capacidad de pago muy comprometida, mientras mantiene una deuda con el sistema financiero que asciende a los 28 millones de dólares según últimos datos. Para entender la situación, basta con mirar ciertas diferencias con sus competidores. Mientras que en Tienda Inglesa hay 187 empleados cada 1000 metros cuadrados, el promedio del resto del mercado es de 83. A la vez, las diferencias salariales de Tienda Inglesa en relación al resto oscilan entre un 60% y 355% más según el cargo. Esto es lo que se paga en salarios en Tienda Inglesa en relación a sus competidores. Así todo, y a sabiendas de los problemas de orden financiero, como dijimos, en octubre del año pasado se concretó la venta de la empresa a un grupo inversor integrado por uruguayos y estadounidenses. La realidad es que el comprador fuerte y mayoritario es una división de Goldman Sachs, un fondo que opera una cadena grande en Estados Unidos, y el grupo uruguayo liderado por la familia Najul en minoría. En una sentida carta enviada a los trabajadores de la cadena Tienda Inglesa el día de su venta, de la que publicó partes El Observador, Robin Henderson, el dueño de todas las horas, decía: "Tengo la certeza de que lo mejor aún está por venir si seguimos honrando el compromiso con el trabajo y con el cliente. Pero lo mejor para sus empleados no estaba por venir".
¡No se firma! 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 ¡No se firma!
Bueno, ese es el ambiente ahora, ¿no? Esos eran los ánimos el lunes en el que los trabajadores de Tienda Inglesa, reunidos en asamblea, rechazaron votar un preacuerdo tripartito que había sido firmado el jueves de la semana pasada entre el Ministerio del Trabajo, entre representantes de la empresa y representantes de Fuesis y de los trabajadores delegados del sindicato de trabajadores de Tienda Inglesa. La cuestión es que los números en Tienda Inglesa, como vos decías, Juanchi, luego de la venta por parte de Henderson, continuaron siendo deficitarios. Esto fue en 2016 y también en el primer trimestre de 2017, lo que hizo que la empresa se sentara a negociar con el Sindicato de Trabajadores de Tienda Inglesa y con Fuesis, y empezaron a compartir los números bajo la premisa de que la situación no era sostenible y que o se reveían los gastos o se venía una oleada de despidos. Hace algunas semanas esto pasó del Sindicato de Trabajadores de Tienda Inglesa hacia el resto de la masa de trabajadores en la discusión de bueno cómo era el camino a seguir. La cuestión fue que el jueves se firmó este preacuerdo, pero los trabajadores no querían saber nada con lo que habían firmado sus propios representantes, y en esta asamblea se los acusó de mentirosos, de no estar representándolos, de estar del lado de la patronal, y decidieron finalmente no avalar la propuesta, que obviamente necesitaba su consenso para que siguiera adelante la negociación. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó con ese nivel de crispación? Según estuve conversando con algunos de los trabajadores, los delegados sindicales, como decía, se venían reuniendo desde principios de marzo con los representantes de la empresa para interiorizarse sobre la situación financiera. Sin embargo, al resto de los trabajadores la discusión recién bajó hace 2-3 semanas, y con la disyuntiva, la premisa de que el camino era o se aceptaban los acuerdos que estaba poniendo sobre la mesa la empresa, se negociaba alguna cosa más, pero básicamente era eso o los despidos. Y lo que me contaban los trabajadores es que estaba el acuerdo de, bueno, todo lo que se vaya a acordar se discute con la asamblea de trabajadores. La cuestión fue que se enteraron el jueves de que se había firmado ese preacuerdo, y de hecho no llegaron a conocer, digamos, los pormenores que tenía el preacuerdo que se había firmado con la empresa, creo que hasta el sábado. Eso generó una molestia grande de los trabajadores, y de eso estuve hablando con Damián Vázquez, que trabaja en la sede central de Tienda Inglesa, y nos contaba, bueno, por qué estaban tan enojados y por qué terminan no votando este preacuerdo.
Mira, el enojo general de los trabajadores va, como te digo, te hablo desde mi punto de vista, pero lo que yo puedo percibir es más que nada con cómo se lleva a cabo las negociaciones, con que a nosotros se nos había prometido que nunca se iba a firmar nada sin previamente consultarlo en una asamblea general de trabajadores, y a nosotros nos dicen que por apretes de la empresa, por decirlo de alguna manera, de que si no se firmaba un preacuerdo, la empresa no iba a poder tener, no iba a poder pedir un préstamo para pagarnos el aguinaldo, a lo que la mayoría de los trabajadores creo que no estaban de acuerdo, preferían seguir con el aguinaldo en stand-by hasta solucionar del todo el problema. El ejecutivo del sindicato decide igualmente firmar un preacuerdo y el día jueves, y recién darlo a conocer, creo que el día sábado, a todos los trabajadores, y en el fin de semana organizar la asamblea, que otra de las cosas que causó molestia en nosotros fue que la asamblea estaba planificada para que durara una hora, o sea que tampoco íbamos a tener lugar para exponer nuestros puntos de vista durante la asamblea. Por eso fue que se genera el revuelo que se genera en la asamblea. Es más, hubieron mociones de voto previos que se presentaron previo a la asamblea que no fueron respetadas, no se nos escuchó, y por eso es que se enfurecen un poco los trabajadores y toman la rienda, por decirlo, de la asamblea para que sea escuchado la postura de ellos.
Bueno, lo otro que molestó a los trabajadores es que, lo que contaba recién, que se los haya puesto entre la espada y la pared entre aceptar una propuesta o tener la amenaza velada de los despidos, para lo cual me contaba el propio Fabián Vázquez, muchos trabajadores incluso estaban de acuerdo a aceptar los despidos. De hecho, en los últimos meses ya hay varios trabajadores que se han acogido a un sistema de despidos anticipados, ya hay, me decía él, cerca de 450 trabajadores que en los últimos tres meses se han acogido a una modalidad de despidos anticipados, y que hay otros que estaban dispuestos a aceptarlo.
Casi 4.000 empleados tenía Tienda Inglesa antes de la venta, ¿no?
Claro, ahora no sé cuánto. Entre 3.600, 3.800, dependiendo de las fuentes. La cuestión y lo curioso de esta asamblea, además de que se dio vuelta la posición de los propios que había tenido el sindicato de trabajadores de Tienda Inglesa, fue que tuvo otro protagonista que no era ni delegado de Fuesis, ni del sindicato de trabajadores de Tienda Inglesa, ni de los trabajadores en sí. Fue un abogado que se llama Nicolás Ayestarán, que fue convocado por una de las trabajadores de una de las sucursales para poder explicar los pormenores del preacuerdo, porque no lo tenían del todo claro los trabajadores, y se terminó poniendo en el bolsillo de cierta forma la asamblea, al punto de que lo terminan votando como representante de los trabajadores en las negociaciones de aquí a futuro. O sea, no se cambió el ejecutivo del sindicato de trabajadores de Tienda Inglesa, pero se lo sumó él a la mesa de las negociaciones como una manera de llegar más preparados a esa instancia.
Un tipo con labia, con gran poder de persuasión.
Sí, el video es impresionante, realmente se lo puso, estaba muy caldeado el ambiente, sí. ¿No? Había muchos gritos. Estamos en línea con Nicolás Ayestarán. Abogado, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, primero que nada sería bueno contar cómo llegas tú a esa instancia de negociación, cómo terminás convocado y allí en medio de la asamblea.
Bueno, como bien lo comentabas vos recién, los trabajadores se le generó una preocupación porque no se iba a firmar nada hasta que no se los consultara en una asamblea. Entonces, cuando ellos ven que aparece un documento firmado que no aparecía, que apareció sobre el fin de semana, se comunican conmigo y me convocan para que estudie ese preacuerdo. Así llego a la masa de trabajadores.
¿Y qué fue lo que encontraste en ese preacuerdo cuando lo analizaste?
No, si bien tiene muchas particularidades el preacuerdo, evidentemente hay cosas que se podrían evaluar nuevamente, pero habría que mirar un poco más en detalle la relación o los balances o la situación general de la empresa. La masa de trabajadores, como bien lo decía el trabajador, no está enterado de todo, no se le baja la información. Entonces, una asamblea no puede votar algo sin tener la debida información, que es lo que se solicitó. De la misma manera, como tú acabas de decir, que decía el trabajador, se los convocó a una asamblea de una hora. Y si ustedes miran los videos que están circulando, en la asamblea hubo más de 1.000 personas. Entonces es imposible que se lea un preacuerdo y se vote en una hora sin escuchar a los trabajadores. Y ese fue el detonante de todo esto, ¿verdad?
Sí, yo no interpreto mal, en este momento la posición no es tanto rechazar cada una de las medidas que están fijadas en el preacuerdo, sino discutir más en detalle cuál es la situación financiera de la empresa para poder evaluar las medidas que hay que tomar en conjunto.
El tema es así, no se llegó a votar. Es lo que estoy tratando de hacer entender a las personas que se comunican. No se llegó a votar precisamente porque la gente solicitó en ese momento que les habla ingrese a la mesa de negociación. Evidentemente para nosotros tener cabal conocimiento de la real situación de la empresa, porque si bien algunos actores que participaron dicen que tienen los balances, tienen los números, bueno, la masa de trabajadores que tiene que decidir no los tiene. Entonces, la masa de trabajadores es la que tiene que votar esto.
¿Cómo sigue esto de ahora en más? Porque hay una reunión mañana, en teoría, por lo pronto entre la empresa que se la solicitó al Ministerio de Trabajo, pero ustedes no han sido convocados.
Bueno, nosotros estamos expectantes. Al parecer sí, la empresa solicitó una entrevista con el ministro. Nosotros estamos a la orden y esperando que nos convoquen para ir a participar. Una cosa que yo quiero dejar claro es, si la situación de la empresa es complicada y hay que tomar medidas, las acompañaremos, pero con la información sobre la mesa para que cada trabajador afiliado y no afiliado tenga total y cabal conocimiento de la situación real de la empresa.
De la enorme cantidad de beneficios que tenían los empleados de Tienda Inglesa en la administración anterior. ¿Cuáles se quedan y cuáles se van?
No, en realidad, este preacuerdo se iban, por ejemplo, unos viáticos que tienen los que trabajan en el sector de cajas. Para otras personas, te digo viático cajero, que es como la catalogan ellos. Ellos tienen una devolución de IRPF a fin de año, que se nominalizan el sueldo, eso tampoco corre más. Ellos cobran un bono a fin de año, que ya se pagaría con ticket, si bien es una tarjeta electrónica, pero ya no serían dinero, sino serían ticket, y no se podrían pagar determinadas cosas que pueden pagar. O sea, es un preacuerdo que tiene muchos beneficios que se recortan, que entendemos que si la situación de la empresa es complicada, se puede llegar a tener consideración, porque es lo correcto, pero creemos que no deben ser eliminados en su totalidad, sino que podemos reformular algunos de ellos.
¿Sí? Ahí está. ¿Y quiénes son los que están negociando por Tienda Inglesa? Porque de alguna manera Henderson iba a quedar con algún cargo dentro del directorio. También está este abogado que en un principio apareció defendiendo a Henderson de un problema que tuvo con sus socios anteriores, con los socios minoritarios de Tienda Inglesa, y que aparentemente en este nuevo acuerdo de compraventa también quedó formando parte del directorio. Hablo del abogado que se apellida Durán. ¿Quiénes son los que efectivamente negocian dando la cara por Tienda Inglesa?
Bueno, en este momento los dos colegas que vienen en representación de la empresa son el doctor Lima y el doctor Aristi, que son los mismos que hicieron que participaron en la fusión de Tienda Inglesa y Multiahorro. Obviamente tienen experiencia en estos temas y bueno, esas son las personas que están al frente de la negociación, ¿verdad?
Bien, bien. O sea que ustedes, los encuentros son con estas personas.
Y nosotros, quien les habla y la masa de trabajadores, no hemos tenido ningún encuentro todavía, porque precisamente fue lo que pedimos ahora, poder ingresar a la mesa de negociación para tener cabal conocimiento de la información y la situación real de la empresa.
Muy bien. Bueno, ya estarán. Gracias por estos minutos, se suena tremendo. Vamos a seguir el tema con atención.
Les agradezco. Estamos a las órdenes.